Marelu hemos estado entre Córdoba y Sevilla, ahora nos vamos para Utrera, ¿te parece?
Vamos a hablar de dos guitarristas y sobre todo de dos hermanas, ya lo estoy diciendo
dos
todo.
Dos mujeres.
Dos mujeres exquisitas, ajadas en su cante. Van todos los flamencos, todos los aficionados a escucharlas, a las dos. Se tienen tanto respeto que, por ejemplo, una no canta por soleá por cómo canta por soleá la otra. Lo tiene prohibido, por así decirlo.
Se lo autoprohíbe, ¿no?
Efectivamente, como una muestra de respeto, la soleá es de Fernanda. Mila, te estás comiendo un bombón, te
sí,
estoy viendo.
Eso es lo que me pasa.
Y estás gozándolo. Disfruta. No es un bombón cualquiera.
No, es un bombón que viene de Suiza. Y que está muy bueno.
Que te lo ha ofrecido una compañera.
Lourdes. También,
Lourdes, Luque, aficionada también a la música en general y sí. Algunas cosas de flamenco le gustan mucho. Sí. Y seguramente Fernanda, y así lo hilo, no es esa figura que gusta a los que no les gusta el flamenco. No es una puerta de entrada hacia el flamenco. No es una cantadora de mayorías.
No, es difícil.
Tiene un cante, pero una vez que ese cante te llega...
Efectivamente.
Al tuétano, perdona, porque yo también me tomo antes un bombón y me está aquí en la garganta.
¿Tienes agua ahí? Bebe un poquito de agua, lo está
bueno,
pasando
a ver
mal.
Si, a ver si se me queda la garganta un poquito de la forma en la que la tenía la arquitectura Fernanda de Utrera. Nos tenemos que ir a ese debut discográfico de Fernanda Utrera. Ella es muy jovencita, el padre no les dejaba ser artistas en un principio, pero las niñas de pronto salen. Mairena está loco con ellas y absolutamente toda la afición anda locos con ese cante que llega desde las tripas y se convierte rápidamente en huesos. A Fernanda hay que escucharla por soleá. Mal fin tiene la persona. Todos los títulos, hasta todas las letras que canta Fernanda de Utrera, muchas las hacía ella misma, son buenas, tienen carga y peso literario. Las guitarras de ese disco del año 67, Fernanda y Bernarda, Bernarda y Fernanda, siempre las dos hermanas juntas, algo también inusual, ¿no? No hay demasiadas parejas en la historia del flamenco que estén tan unidas como estas dos hermanas. Paco Aguilera y Morao eran los guitarristas de ese disco.
Por puerta.
Decías tú que quizás Fernanda no fuera la puerta de entrada al flamenco, pero el lugar donde uno le gustaría quedarse, sí.
Efectivamente, de hecho a muchos les entraba mucho más fácil por el oído, aunque tampoco es una cantadora fácil, Bernarda, su hermana. Y era la propia Bernarda la que decía, yo canto exquisito, tal cual, lo que queráis, pero aquí está mi hermana Fernanda, ¿no? Se respetaba muchísimo, llama la atención ese respeto extremo, hasta llegar a no cantar por Soleá. Con una bulería nos vamos a quedar con Bernarda de Utrera, Mi sombrero te dirá, año 67. Comenzaban en la industria discográfica, tampoco graban demasiado, su discografía está muy deslavazada, hay un montón de vídeos por ahí caseros, no hay demasiadas imágenes en audiovisual. Se acaba de estrenar el documental al hilo también del centenario de Fernanda de Utrera, y no hay demasiado documento audiovisual de estas dos hermanas que conquistaron Madrid, conquistaron los festivales y conquistaron absolutamente a toda la afición. Hay casi unanimidad a la hora de hablar de Fernanda de Utrera y de la Soleá, pero siempre dándole el sitio a Bernarda.
La fuerza de estas dos hermanas de Utrera, Fernanda, Bernarda, dos patas del mismo banco que sin ellas no se entendería ni Utrera ni el flamenco. Tal cual, ¿eh?
Eso es cierto, han llevado el nombre de Utrera a lo más a lo más alto, ¿no? El tener un apellido artístico tan noble en el flamenco como de Utrera, pues desde que están ellas, aunque hay otros cantadores de Utrera exquisitos, Curro de Utrera, el niño de Utrera, que
Rafael.
También. Rafael de Utrera, efectivamente, yéndonos a lo más contemporáneo y los más actuales. Hay muchísimos en Utrera, Gaspar, Bambino. En fin, que Enrique Montoya. Lo que hay en Utrera es muchísimo. Vamos a continuar en Temple y Pureza con cante no de Utrera, pero sí con cante de mujer y una mujer que tiene herencia en la sangre. Es la hija de un cantador que no ha sonado como solista en este programa, pero sí que ha sonado acompañando a Gualberto en Terraplén y acompañando a Juan Carlos Romero en los Fandangos Callejilla del Molino. Es el hijo de... perdón, es que me has distraído porque Mila te has comido un bombón. Mila no deja de comer bombones, poco profesional por
porque
tu parte.
Porque tú ya te lo has comido, guapo.
Bombones exquisito, y esto sí que es un bombón exquisito, lo digo de verdad. Estrella Morente, la hija de Enrique, a la que ya conocíamos, porque su voz está en numerosos trabajos de Enrique Morente, tanto en escena como en el estudio, pero aquí la conocíamos en solitario, a una verdadera artista. Coquinas.
Ahí fueron a coquinar, los
qué encanto en la voz, en estas alegrías, qué bonito, qué, no sé, tiene brillo.
Una auténtica maravilla. Nos lleva a otra época también esas alegrías, o nos llevó en el 2001 a otra época cuando Estrella Morente se acuerda de Pastora, se acuerda de Manuel Vallejo, se acuerda de esos cantadores antiguos, hasta en la forma de llevar el ritmo, ¿no? Esta alegría es tan arcaica que es absolutamente moderna.
Efectivamente.
Como decía el otro día Miquel Barceló, que me encantó.
Bueno, que es el
cartelista de la Bienal de Flamenco.
Ya por fin lo puedes decir, ¿no?
Ya se puede decir que...
Lo has tenido callado ahí y no había manera de sacarlo.
No había manera de sacarlo, pero yo me tomaba una cervecita e intentaba pensar en otra cosa. Me apetecía muchísimo compartirlo.
Contarlo,
con todo.
¿No?
La verdad es que estamos súper, súper contentos.
Tú, qué lujo.
Que sea Barceló, y me encantó la reflexión que hizo, ¿no? Decía, como Altamira, lo más antiguo es lo más moderno, el flamenco nos lo enseña. Y es cierto, mientras más para atrás te vas, pues descubres que hay una modernidad arrebatadora, y eso el flamenco desde luego nos lo enseña. Moderno era Tomás Pavón, con, sí, el que vamos a continuación. Estamos con debut discográfico, pues la primera tanda de grabaciones de Tomás Pavón, hermano de la Niña de los Peines, es de 1927, con Niño Ricardo a la guitarra, y ahí estaba. No grabaría tampoco demasiado más, deja poco más de 25 cantes, pero ahí empezaba, por Seguirilla, A Pregonao Me Tienes.
Nombres con mayúscula dentro del flamenco, y si no te saltas el guión, el que viene a continuación más o menos también.
Pilar fundamental, de hecho no existe uno sin el otro, no hay Tomás si no hubiera antes un Manuel Torre, que entra a grabar ya tarde, con 38 años, porque claro, imagínate, el debut discográfico de Manuel Torre es de 1908, con Juan Gandulla a la guitarra. Tiene más de un siglo esa grabación. Y había muchos cantadores de la época que directamente no querían grabar. aquello les iba a quitar trabajo, tampoco eran cantadores fiables para los productores, costaba muchísimo dinero, y un cantador que no estuviese, digamos, a la altura en el momento preciso no interesaba demasiado a los productores, interesaban más cantadores, digamos, más fiables. Y Manuel Torre, también por sus rarezas, podría haberse perdido su sonido en la historia, sin embargo, sí que llega a grabar en esos cilindros de cera y disco de pizarra. Nos vamos, si quieres, al 1908 con su primera solea, o la primera solea que conocemos de Manuel Torre. Pérdidas que aguardan ganancia, son caudales redoblados.
Locura de Solea, pérdidas que aguardan ganancias. Hasta el título es poderoso.
Pérdidas que aguardan ganancias son caudales redoblados. Estoy tan hecho a perder que cuando gano me enfado. Qué buena la letra. Las letras de los cantores antiguos son buenas todas. El repertorio clásico es brutal, ¿no? Tiene un peso literario que muchísimas letras de hoy, la verdad, la mayoría, pues no lo tienen, por desgracia.
Pues no.
Así que vamos a seguir entre esos cantadores, porque en 1923, acompañado a la guitarra por el enorme guitarrista madrileño Ramón Montoya, descubrimos la voz, o ya se podía reproducir en casa unos poquitos, que entonces no todo el mundo podía tener los recursos para ello, pero podían escuchar en sus casas la voz, el timbre único de don Manuel Vallejo, el enorme cantador sevillano, que con esta gran aína, pues bueno, algunos ya lo conocían. ¡Viva el puente del Genil!
¡Ale, muchacha, ale! ¡Mira a verte!
Thank you.
Del sonido no es muy buena, yo diría es mala, pero es que merece tanto la pena que ahí estaba.
El primer cantador al que yo escucho, primer cantador antiguo de esa época al que yo escucho y me enamoro del cante de esa época, para mí, bueno, para mí y para muchos, ¿no? La época dorada del flamenco. Y una época que nada, bueno, cada tiempo no tiene nada que ver con otro, ¿no? Pero hay, por ejemplo, unos pocos aficionados al cante de esta época que no le gusta el cante que viene después o el cante de hoy. Y al contrario, hay mucha gente que le gusta muchísimo el flamenco, pero que no tolera, digamos, los sonidos propios de la época. Manuel Vallejo, anteriores Manuel Torres, Antonio Chacón, pues no sé, Pepe Palanca, La Niña de los Peines, Cepero, los cantadores de aquella época en la que pues la Alameda es un territorio fundamental. Y hay artistas fundamentales en ese momento que marcan un cano y que son sumamente reinterpretados. Manuel Vallejo llega por primera vez, su primer disco, digamos, su primera tanda de grabaciones es de 1923. Justo un año después, en 1924, Pepe Marchena, con Niño Ricardo a la guitarra, hace cositas como esta.
Acerca la muerte, mira si la pena que tengo grande. que se me acerca la muerte, que tormento más grande son los míos, que yo me voy a morir sin verte, tanto como ya te quería.
Flamenco en Radiolé, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Entrando ya en la recta final de este primer programa de este 2024 recién estrenado, descubriendo o compartiendo con todos nuestros oyentes los primeros cantes grabados, por lo menos, de grandísimas figuras del cante y del toque, del flamenco en definitiva.
Primer programa del año y cuarto de esta serie de debut discográfico que va a dar más frutos. Va a dar más frutos, lo digo, por lo menos uno, dos, tres programas más.
Por mí perfecto.
Creo que no, nos da porque hay figuras fundamentales que no estamos tocando. Podemos dedicar varios programas única y exclusivamente a los debuts de la época de la ópera flamenca, que están muy desdibujados. Estos no son fáciles de encontrar, ¿no? ¿Cuándo es el primer año en el que graba La Niña de los Peines? Bueno, La Niña de los Peines sí que está mucho más contextualizada, pero cuando te vas ya a cantaores, digamos, con un poquito El Niño del Museo o cualquiera, ya no hay tanta información, al menos disponible. Dejamos atrás esta época y nos vamos también con artistas un poquito raros o con relaciones raras en cuanto al público. Cantaores de gusto exquisito, ídolos entre la afición, pero también café para los muy cafeteros, cantores muy impopulares que gozaron del privilegio de cantar de una forma absolutamente única. El caso de Canela de San Roque, un mairenero según el campo de Gibraltar, con la voz laína, con unas facultades impresionantes, y que en los 90 sonaba así. Canela de San Roque, el padre de José Canela.
Candela, pa' que está viva en el mundo.
Dime tú, ¿por dónde seguimos ahora?
Pues dejamos atrás el cante gitano de Canela de San Roque, un tipo que no graba demasiado, que casi todo lo que graba, gracias a aficionados de San Roque, de Madrid también, como el de Flamenco en Lavapiés, que quieren registrar el cante de este señor cantaor, Canela de San Roque, en un disco, pero si no es por esa voluntad de los aficionados, seguramente también se hubiese perdido su eco en la historia. Esto es, bueno, son los años 90, pero antes hay cantadores que están empezando a dar mucho que hablar. Todavía no había vuelto loco a David Bowie y se había ido de gira con él cuando en los 70, con la guitarra de Merengue de Córdoba, presenta sus credenciales en solitario, El Pele.
¡Hala! Yo no sé con Juan Moreno Maya.
Pues mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué? El Pele que está ahí. Hay cantadores que cambian mucho, ¿verdad? Sus facultades. Sí. El Pelé es uno de ellos, ¿verdad? Canta muy distinto. ¿Cómo está cantando hoy? ¿Cómo cantaba entonces? Hay otros que son más lineales. El Pelé, a mí el Pelé cada vez me gusta más. También sí, me pasa también, eso, ¿no? Un cantado que con los años ha ido ganando en creatividad y en muchas otras cuestiones. Y Merengue de Córdoba, la guitarra, un verdadero maestro, por ejemplo, de Vicente Amigo, uno de los maestros de Vicente Amigo, un guitarrista que tenemos también ahí muy olvidado, pero bueno, fue una figura importante en la guitarra flamenca. ¿Por dónde quieres que te lleve ahora?
¿Algo más joven, más actual?
Vale, más actual. Estamos en algo rítmico, vamos a continuar por ahí, porque a principios de los 90 conocemos en disco la voz de una sevillana con ascendencia extremeña, que se llama Juana La Tobala.
Que me lo tienes que dar, que me lo tienes que dar. Ahí está con de la bota, que pañota con ella. Que me lo tienes que dar, que me lo tienes que dar. Ahí está con de la bota, que pañota.
Ay, ese gitano está loco. Ay, ese gitano está loco. Ay, que quiere que yo lo lleve. Ay, a la sierra, para yo darle.
¿Este Tacón de la Bota ya lo hizo con la producción de Pedro Sierra o todavía no?
Yardanay se llama el disco y efectivamente ahí ya estaba con Pedro Sierra, su pareja artística también, aparte de su marido, por supuesto, y claro, enorme guitarrista y productor.
Totalmente.
Yardanay con Juan Arto Bala, que ha sonado muchísimo en Radio Le, ¿verdad?
Mucho. Y lo que le queda.
Y lo que le queda, y seguirá sonando. Uno que ha sonado muy poco es Pepe Rueda, cantador sevillano muy desconocido, que nos lleva a otra época, ya por la propia tesitura de voz, por el timbre, por sus referencias, Juanito Valderrama, Pepe Marchena, ese cante mucho más lírico, muy estilizado, muy ornamentado, pues es Pepe Rueda. A mí me gusta especialmente por Fandangos, y en el 90... tiene un disco que se titula El Cachorro, después grabó otro anterior y poco más, y tiene también una grabación casera en directo. Su discografía queda ahí hasta la fecha. Os presento a Pepe Rueda cantándole al Cachorro de Triana.
¡Hola, Ricardo!
Ureca a ti te cantaba.
que lo curaba. Gracias mía. Ay, de rocío.
El cachorro.
Efectivamente, junto al gran poder, al Cristo, que más le han cantado los flamencos, diría sí. Yo, el cachorro.
Bueno,
está...
también el Nazareno de los Gitanos también le cantan mucho.
A los Gitanos, al Prendi de Jerez. También. A, bueno, en fin, hay figuras ahí.
Al abuelo de Jaén también le cantan mucho.
Sí, pero bueno, los flamencos le cantan a los que le cantan. Tampoco
venga,
le cantan
va.
A tanto. Pepe Rueda queda atrás y vamos a otro Pepe, guitarrista de los Habichuela, pues Pepe Habichuela, el hermano de Juan, el hermano de Luis, también un guitarrista fenomenal, con discografía propia, para que despida el programa con una gran aina que se titula En mi tierra, un guitarrista que lo tuvo difícil por la generación a la que pertenece, en la que está Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Serranito, en fin, una serie de guitarristas que salir de allí era complicadísimo para tocar en solitario.
Y tanto, ¿no?
Acompañado tiene de los mejores discos de Morente, de otras muchísimas figuras, también con su hermano Juan a un lado de muchas de ellas, y en solitario esas cositas que hace con nuevos medios y no demasiado más, pero desde luego muy interesante. Mila, un placer.
Pues un placer. ¿Tú sabes qué no hemos hecho durante todo el programa, las dos horitas que dura?
El que no hemos hecho.
Recordar nuestras redes.
Venga, pues no vamos a hacerlo, vamos a dejarlo.
Qué guapo eres.
En Twitter, @ Temple Pureza, y en Facebook, Temple Pureza Radio Le. Ahí estamos para reivindicar el mejor flamenco. ¡Viva el flamenco, Mila!
¡Viva el flamenco! Viva. Buenas noches.
Siempre. Buenas noches. We'll be right back.
El flamenco en Radiolé. Temple y pureza. Con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Todo el flamenco está en Radio Le. Todos los domingos de 10 a 12 de la noche. Y siempre que quieras, en la web y en la app.
El flamenco en Radio Le. Temple y pureza. Con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Radio Le.